Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Manglar de Historias. Mi nombre es Angélica Vázquez del Mercado. Y bueno, pues el episodio de hoy se sube el 2 de noviembre de 2020, por lo que no pude desaprovechar la oportunidad para tocar temas relacionados con la muerte. En la primera historia es una historia de terror absoluto, donde la maldad humana se puso de manifiesto en niveles verdaderamente insólitos e indescriptibles, y me refiero a la masacre de chinos de la colonia china en Torreón, Coahuila, del 13 al 15 de mayo de 1911. Y nuestra voz invitada es mi querida amiga Analía Herrera Lazo, quien nos va a hablar de algunas enfermedades que han azotado a la humanidad y de la búsqueda de la cura y la vacuna. Y por último, bueno, les voy a contar una de estas leyendas que tienen que ver con el Día de Todos Santos y de los fieles difuntos. Bienvenidos, comenzamos. En el episodio anterior hablamos de este sentimiento antichino que dominaba por algunas zonas del país a principios del siglo XX. En esta ocasión les voy a contar sobre aquella matanza de la colonia de chinos en Torreón, Coahuila, donde hay que considerar quiénes son los personajes. Por un lado está el ejército revolucionario, que son las fuerzas leales a Francisco y Madero, compuesto con algunos soldados o guardias, y por otro lado una plebe que había sido levantada con la promesa de que cuando entraran a una ciudad y participaran en estas batallas, pues les iban a permitir el saqueo. Esto es muy importante considerarlo para comprender lo que después sucedió. Por otro lado está la población de Torreón, que es una ciudad que creció con una fuerza migrante muy importante de varias partes del mundo, alemanes, ingleses, holandeses, y con una colonia china también muy importante. Y por otro lado está el ejército federal, el ejército que presenta la resistencia a la fuerza revolucionaria. ¿Pero qué fue lo que pasó? Por ahí del 12 de mayo de 1911, la ciudad de Torreón se preparaba para el inminente ataque de las fuerzas revolucionarias maderistas, pero se veían incapaces desde el principio de repeler ese ataque. El general a cargo era el general Lojero, el general de las fuerzas federales, y convocó una reunión en el Casino de la Laguna, donde estuvieron los miembros, pues digamos los más prominentes de la ciudad, para pedirles su ayuda en la defensa de la plaza. Por la colonia china estaba Wun Lan Po, un comerciante dueño de hortalizas, y también estaba Wong Fut Chok, gerente del banco chino y de la compañía de tranvías, pero desde el principio no quisieron involucrarse a repeler el ataque por la vía violenta, con armas o sin ellas en realidad. Y al contrario, enviaron un mensaje a su comunidad donde le avisaban de la entrada de los revolucionarios y de los posibles saqueos. Y por eso les pedían que no salieran de sus casas, que cerraran sus puertas, que evitaran salir a la calle y en caso de que entraran a sus propiedades, que no se resistieran. Entonces, de entrada, la colonia china pues, no tenía intenciones de involucrarse en esa batalla. El ataque comenzó por la mañana del 13 de mayo. Los revolucionarios cercaron la ciudad e iniciaron los ataques por el oriente y el sur de la ciudad de Torreón. Conforme avanzó la mañana, las fuerzas revolucionarias intensificaron el ataque y se fueron, digamos, concentrando, dirigiéndose hacia el centro de la ciudad, donde pues, se ubicaban los edificios más importantes, los bancos, el edificio de gobierno, en fin. Mientras las fuerzas federales hacían muy pobres intentos de defensa. Por la noche, el ejército maderista se fue a instalar a algunos ranchos, a algunas hortalizas, que además eran propiedad de algunos chinos. Y bueno, pues cuando llegaron, obviamente, pues se apoderaron del lugar y con malos modos y malos tratos les exigieron a los trabajadores chinos que les dieran de comer y de beber. Y de paso, bueno, pues saquearon los ranchos buscando dinero y víveres. El 14 de mayo continuó el enfrentamiento entre los revolucionarios maderistas y el ejército federal, o el ejército que trataba de defenderse. Tal parece que toda esa noche el hostigamiento a los chinos encerrados en las hortalizas continuó y bueno, pues se presentó una gran cantidad de asesinatos. En las primeras horas del 15 de mayo, el general Lojero abandonó la ciudad, dejó a Torreón a merced de los rebeldes y entonces los saqueos se intensificaron y sobre todo, y esto es de hacerse notar, se fueron sobre todo sobre los negocios de la comunidad china. Empezaron, bueno, de antemano pido una disculpa por mi mala pronunciación con los nombres chinos, pero hago mi mejor esfuerzo. Empezaron con el restaurante de Park Yuan-yong, donde asesinaron a todos los presentes. Luego se fueron a la tienda de comestibles de Hunnam, de allá a la tienda de pieles de Ma Yong, pero no quedó solo en robo. O sea, pues sacaron a los dueños y a los empleados, los sacaban a la calle y los asesinaban. Ni les cuento cómo los asesinaban. Para entonces ya se había formado una turba insaciable que se dirigió a las tiendas de Qin Chao, que había logrado escapar, él logró escapar, fue uno de los afortunados, y al lado estaba la tienda Shanghai, que desde luego fue saqueada y sus trabajadores asesinados. Continuaron con el negocio del señor Ji Hop, donde arrastraron a otros hombres y los asesinaron también de una manera terrible. Luego los saqueadores, ya totalmente imparables, llegaron a la plaza de armas donde se ubicaban los negocios más prósperos de la colonia china. Entonces estaba esta turba que siguió su horrible marcha asesina, entraron al banco y tomaron todo lo que encontraron a su paso, desde luego pues la caja fuerte y todo lo que se les ocurrió que les podía servir de algo o no. No sigo con este relato macabro, que cada vez se pone peor, de verdad, con una crueldad insólita, fuera de todo rasgo de humanidad, no solo por los asesinatos en sí, que ya eran totalmente terribles, sino también porque se ensañaban con los cadáveres tirados en las calles de la ciudad, ¿no? Ahorita vamos a llegar a las cifras, pero los relatos, bueno, pues de verdad son terroríficos, como digo, ¿no? Aquí el asunto es que el responsable de ese ejército era Benjamín Argumedo y no hizo nada en ese momento para parar la masacre. Entonces, ¿hasta cuándo? Pues hasta esta marcha insaciable de sangre, pues paró hasta que llegó Emilio Madero, el hermano de Francisco I. Madero, que estaba a cargo, digamos, de los ejércitos de esa zona. Y finalmente ordenó que parara la matanza, trató de meter un poco de orden y a los chinos que habían sobrevivido los mandó a la cárcel como una medida de protección. Pero en ese encierro no les dieron ni agua ni comida durante 2 días al menos, ¿no? Hay que decir que a pesar de esta situación tan terrible, bueno, pues hubo por ahí dos perlas, ¿no? Dos personas que se apiadaron y fueron tan valientes que incluso arriesgaron su vida para tratar de salvar la de otros. Fue el caso de José Cadena y su esposa, que tenía una fábrica de camas en la casa al lado de la lavandería oriental y que logró esconder a un grupo de trabajadores chinos. Después José Cadena fue a buscar a algún jefe maderista para tratar de frenar la masacre, pero pues no lo consiguió. Leónides González escondió a otros chinos también en su casa, pero fueron descubiertos y los revolucionarios los asesinaron al instante. El comerciante Cristino Hernández les llevó agua, pan y cigarros a 200 chinos que habían sido encerrados en la cárcel, que como les digo, pues no les habían dado ni siquiera un vaso de agua. Y bueno, lo que siguió después, pues continuó siendo una canallada, ¿no? Porque se acusó a los chinos de haber atacado al ejército y se minimizó el evento, ¿no? Como les decía, hay que pensar que Torreón era una ciudad cosmopolita con presencia de extranjeros de distintas partes del mundo, pero la xenofobia estaba presente, ¿no? Y generalmente se manifestaba contra los chinos, pero también contra los japoneses, contra los árabes, contra los turcos. Contra los chinos se quejaban porque les quitaban el trabajo como el de la lavandería, ¿no? Ya lo conté también un poco ese sentimiento en el episodio anterior. Pero en el caso de Torreón, la colonia china también formaba parte del grupo que detentaba la riqueza local porque tenían muchos negocios importantes. Ya les he mencionado algunos sobre los que se fue esta turba maligna, ¿no? Y las hortalizas, el banco, medios de transporte. Y entonces, bueno, pues rompió un poco el lugar común de que los chinos se dedicaban a actividades menores como la pizca, el comercio ambulante, que estaban en los fumaderos de opio, lo cual era cierto, y la misma lavandería, ¿no? Pero para algunos se trataba de la invasión amarilla, entre comillas. El crecimiento de la colonia se decía que era expensas de esta colonia china, se pensaba que era expensas de la pobreza e imaginación del mexicano o del mestizo, otro tema que vimos en el episodio anterior. Y bueno, pues eso hizo que los cuerpos, los cadáveres de los chinos terminaran en una enorme fosa común, ¿no? Y bueno, pues después, evidentemente, el gobierno chino hizo sus averiguaciones y concluyó que habían sido asesinados 303 chinos, entre comerciantes, hortelanos, empleados, un grupo de viajeros que de manera desafortunada había pasado por ahí, que estuvieron en el momento y en el lugar equivocado, y que, bueno, pues que les tocó morir en esta masacre. El gobierno chino entonces reclamó el auxilio a las víctimas, indemnización de las propiedades, castigo a los culpables y, desde luego, las garantías constitucionales. Emilio Madero prometió que iba a investigar y castigar a los culpables si se demostraba tal culpa, ¿no? Pero nada sucedió. El 4 de junio de 1911, fíjense bien, Francisco I. Madero pasó triunfal por la ciudad de Torreón y no mencionó absolutamente nada sobre esta matanza. Y bueno, un siglo después, en 2011, el cronista de la ciudad de Torreón, Sergio Corona Páez, promovió un acto de desagravio sobre esta matanza, ¿no? Un acto de desagravio con la comunidad china. Se colocó una placa luctuosa en el muro del edificio del que era el banco chino y se levantó una efigie de un hortelano cantonés en el bosque de Venustiano Carranza. Pero tristemente, poco tiempo después, la placa desapareció y la efigie se encontró pues, tirada y derrumbada por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hablar de estas cosas. Es muy importante que veamos. Es un episodio es vergonzoso. Se habla poco de esto. Entiendo la incomodidad que provoca, pero sin duda, pues son asuntos que debemos tratar, ver, estudiar, reconocer para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Tenemos que reconocer que podemos tener actos discriminatorios, que podemos ser segregacionistas, que podemos ser racistas de muchas maneras, y no solo con un determinado grupo, sino muchas veces con quien es o consideramos distinto a nosotros. Y bueno, pues sigue pendiente ofrecer disculpas a la comunidad china por tal acto de cobardía y de miseria humana. Sin duda, una historia de terror.
Muchas gracias, Angélica, por invitarme a participar a Manglar de Historias. En esta intervención voy a contarles un poco de cómo algunas enfermedades han azotado al mundo y de los esfuerzos que se han hecho por parte de gobiernos, sociedades civiles y la población en general por entenderlas, por pararlas, por encontrar una cura, por encontrar una vacuna. El primer caso del que les voy a platicar es el de la poliomielitis. La polio ha vivido en el mundo durante siglos, pero se considera que es una enfermedad del mundo industrial. Y entonces el siglo XX ha sido durante el tiempo en el cual se han concentrado el mayor número de casos y de brotes epidémicos de esta enfermedad. Y por lo mismo que se considera que es una enfermedad del mundo industrial, Estados Unidos fue uno de los países que más casos vio durante el siglo XX de poliomielitis. Se sabe o se sabía que la polio afectaba a la mayor parte de sus víctimas durante los meses de calor, y entonces las epidemias llegaban cada verano, la época en que los niños salían a la calle a jugar, a las playas, a las albercas, etcétera, era cuando más peligro había de que se contagiaran. Muchas de las familias sabían de estos peligros y entonces optaban por irse a las montañas, a lugares más frescos, a lugares donde había menos cantidad de gente con las que convivir, pero claro, no todo el mundo lo podía hacer y no necesariamente eso era lo que se podía, lo que podría evitar que se contagiara. Las familias vivían con terror de que sus hijos se contagiaran. La década de los 50 presentó los peores casos de contagios en los Estados Unidos. Se habla que en promedio alrededor de 20.000 personas se contagiaban cada año. El año de 1953 fue el peor año de contagios. Se dice que se llegó a 58.000 casos con 3.200 muertes. La carrera por encontrar una vacuna llevaba años para 1950 y por fin en este año se logró vacunar por primera vez a un niño. Fue un niño de 8 años que fue vacunado por primera vez con éxito. Para agosto de 1954 se comenzó con la vacunación masiva contra la poliomielitis y al poquito tiempo, unos meses después, ya se habían puesto 4 millones de dosis. los casos bajaron, por supuesto, en promedio de 15.000 casos a 5.000. Y para 1959, tan solo 5 años después, la vacuna había llegado ya a 90 países. Les recomiendo muchísimo una novela que se llama Némesis, del escritor norteamericano Philip Roth, que habla justamente de la epidemia de polio durante un verano en los años 50 en Nueva Jersey. Se las recomiendo de verdad. En México la polio también fue una enfermedad del siglo XX, pero nunca se llegó a los números que se presentaron en Estados Unidos. La vacuna en México llegó a 1956 y el último caso se reportó en 1989 en un lugar aislado de Sinaloa. Para 1991 se consideró que la polio había sido ya erradicada del país y 2 años después se declaró erradicada del todo el continente americano. Pero esto fue gracias al trabajo de 200 países en conjunto, 20 millones de voluntarios que trabajaron en organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras, para lograr llevar la vacuna a todo el mundo. Además del trabajo de cientos de científicos que lograron no solo el descubrimiento, sino su desarrollo y que cada vez fuera una vacuna mejor. Las vacunas y las enfermedades, más bien las enfermedades, han existido y han viajado en el mundo durante toda nuestra historia. Y como lo hemos visto ahora con el coronavirus, las enfermedades viajan de un lugar a otro y se transmiten por el movimiento de personas de un lugar a otro. De China al resto del mundo, por supuesto, pues se tardaron muy pocas semanas en llegar el virus, pero durante la historia de la humanidad los virus han viajado, pero pues de manera mucho más lenta. Así fue el caso, por ejemplo, de la viruela, que viajó a América con los primeros conquistadores que llegaron de Europa y en sus barcos trajeron el virus de la enfermedad. La viruela azotó el continente americano de una manera terrible y el caso de Mesoamérica es indicativo de eso. Se murió el 90% de la población. Los europeos tenían anticuerpos y entonces nunca se enfermaban, pero la población nativa de todo el continente acabó en buena medida por la viruela. Siglos después se logró la vacuna de la viruela y fue la primera enfermedad que se detuvo con una vacuna. Y esto fue gracias al inglés Edward Jenner. Este científico se dio cuenta de que las mujeres que se dedicaban a la ordeña de las vacas rara vez se enfermaban de la viruela, aunque sí se contagiaban de la viruela bovina. Después de eso, aunque tuvieran contacto con gente enferma de viruela, nunca se enfermaron. Entonces Jenner dijo, si tienen viruela bovina, no se enferman, no solo de esa enfermedad, sino que no se enferman tampoco de la viruela humana. Y entonces se dedicó a inocular, es decir, poner un poquito de la enfermedad de la viruela bovina adentro del cuerpo humano con una pequeña cortada en una persona sana, y con esto comprobó que no se enfermaban ya. Este fue el principio de las vacunas. Jenner dijo, este es el principio de erradicar la viruela. Con esto tiene que acabar este terrible azote que es la viruela para toda la humanidad. Para eso tuvieron que pasar 200 años, pero se logró. En el año 1980, la Organización Mundial de la Salud anunció que la viruela había sido completamente erradicada en todo el mundo. La carrera científica por encontrar vacunas y curas es continua, no acaba. Las enfermedades siguen, como lo estamos viendo todos los días ahora. Y así pasó, por ejemplo, también con el ébola. El ébola es una enfermedad también producida por un virus que empezó a atacar a la población africana en los años 70 de una manera terrible. El índice de mortalidad del ébola llegó a ser altísimo, casi 80% en sus peores momentos. Y se empezó a trabajar en una vacuna para el ébola. Se logró encontrar las bases para después desarrollar esta vacuna. Sin embargo, la política y la economía entraron aquí porque se decía que ninguna farmacéutica estaba dispuesta a invertir $1 billón de hace 50 años para desarrollar una vacuna que mataba a lo mejor a 1.500 personas en países subdesarrollados. Es decir, no les convenía económicamente. Sin embargo, surgió la crisis de 2013 en África. Se presentaron los primeros casos de ébola en Guinea, se expandió rapidísimamente a Liberia, Sierra Leona, se dieron brotes en Nigeria, en Mali, Senegal, hubo casos en el Reino Unido, hubo dos casos más en el mundo occidental, en España y en Estados Unidos, y entonces las autoridades empezaron a preocuparse. Fueron 2 años de muchísimos muertos, además una enfermedad horrible, una enfermedad hemorrágica que hace que la gente muera muy rápido y la mayor parte de la gente infectada se muere y mueren de una manera terrible. Al ver esto, empezaron a darse cuenta de que era muy fácil el contagio y de que era cuestión de tiempo de que el virus saliera de África y se esparciera por el resto del mundo. Y entonces sí empezaron a trabajar en una vacuna. Hubo muchísimas discusiones sobre ella, de cómo probarla, de cómo ponerla a disposición de los países africanos. Se llevaron a cabo vacunas experimentales en Guinea, por ejemplo, donde se logró parar bastante la enfermedad, este brote de 2013-2015, pero seguían las discusiones de decir que se necesitaba mucho más prueba de que la vacuna realmente funcionaba, de que no afectaba al resto de la población o no afectaba de ninguna otra manera y que en realidad era seguro utilizarla. Al final, hasta 2019, se logró que la vacuna del ébola fuera aprobada por la Organización Mundial de la Salud en Estados Unidos y en Europa y que realmente empiece a trabajarse y a distribuirse como una vacuna efectiva. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasará con la vacuna contra el COVID? Todos los días pensamos en ella, es la verdad. ¿Es realmente la salvación que estamos esperando? ¿Es lo que nos va a permitir regresar a nuestra vida anterior? Hay muchos que creen que sí, otros creen que nunca va a regresar a nuestra vida anterior y aunque exista una vacuna no va a solucionar las cosas. Las respuestas, yo estoy convencida que no son fáciles y no existe una sola respuesta. La vacuna seguramente llegará, va a llegar y pronto. Los avances científicos han logrado que se desarrollen mucho más rápido las vacunas, pero tristemente también es un asunto que ha sido muy politizado y que no podemos dejar a un lado todas estas cuestiones políticas. ¿Quiénes son los primeros que la lograrán? Los rusos dicen que ya tienen una, realmente es una vacuna segura. Los chinos lograrán la vacuna antes que los europeos y los norteamericanos. Ya que por fin tengamos la vacuna, tenemos que hacernos otras preguntas. ¿Cómo van a hacer que la vacuna llegue a la mayor cantidad de personas posibles? ¿Quiénes van a ser los primeros que lograrán tener esta vacuna? No solo qué países, sino qué personas dentro de esos países. En fin, son preguntas que la mayor parte de nosotros nos hacemos, pero que yo creo que en lo que tenemos que estar convencidos es de que hay que creer en la ciencia, creer en los avances de la ciencia y estar seguros que el trabajo en conjunto de todos los países y de los científicos en general es lo que nos va a lograr ayudar a lograr que salgamos de esto con una vacuna, esperemos, muy pronto.
Mil gracias, Analía, mi colega de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde nos encontramos hace varios ayeres, nada más que Analía, que es mucho más aplicada que yo, continuó con la maestría en el Colegio de México. Y bueno, ahora los invito a escuchar la leyenda del señor que no quiso celebrar el Día de Muertos. En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Difuntos, se dijo, no voy a perder mi tiempo en este día, debo ir a trabajar a mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. Así que se fue a trabajar al campo. Pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz que salió del monte y le decía, «Hijo, hijo, quiero comer unos tamales». El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas. Pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo. Y no logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es por eso que en la Huasteca se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos. De esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Por eso nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio. También se encienden velas para que iluminen el camino al difunto. Si a este le gustaba mucho el aguardiente, por ejemplo, se le debe comprar y poner en el altar para que lo tome. Estos ritos son obligatorios porque si no se celebran, es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa. Esta es una leyenda muy popular en la Huasteca, en Veracruz, en San Luis Potosí, y se cuenta de varias maneras con algunas variantes, pero siempre con el mismo mensaje, que hay que celebrar a nuestros muertos porque si no, vienen y nos jalan las patas. Entonces, bueno, esta leyenda y otras más las pueden encontrar en un libro que se llama La festividad indígena dedicada a los muertos en México. Viene en el cuaderno 16 de la serie Patrimonio Cultural y Turismo, editada por Conaculta en el año 2002. Muchas gracias por escucharnos. Hoy tuvimos una historia de terror de la vida real, una historia de esperanza, que es una esperanza puesta en la ciencia, y una leyenda que tiene que ver con las tradiciones y las costumbres de este hermoso país que es México. No se olviden que subimos un episodio nuevo cada semana y que Manglar de Historias es una producción de Manglar Ecosistemas Culturales. Búsquenos en redes sociales y nos escuchamos en la próxima.